Esto es Casa en Conflicto. Un podcast sobre cuestiones ambientales.
Episodio 5.
Hoy presentamos el rol de los expertos en los conflictos ambientales.
Hola, soy Daniel Esparza y les doy la bienvenida al quinto episodio de Casa en Conflicto, un podcast sobre conflictos ambientales. Estamos llegando al final de esta primera temporada, por lo que quiero invitarte a que escuches nuestros episodios anteriores. Puedes hacerlo desde Anchor, Spotify o tu plataforma de podcast preferida. Para este episodio de Casa en Conflicto, hablamos con Facundo Martín sobre el rol de los expertos en los conflictos ambientales. Facundo Martín es investigador en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, dentro del grupo Ciudad y Territorio. Ha trabajado temas vinculados a la ecología política, a la historia ambiental y a los estudios agrarios regionales. Los científicos intervienen de diversas maneras en los conflictos ambientales. Su participación está marcada por experticias, pautas éticas y dimensiones políticas que los habitan y los condicionan.
Lo primero que hay que decir es que la agenda científica, o sea, qué se investiga, qué es de interés científico, no está dado. Eso también es una construcción social. Y en muy buena medida tiene que ver con la capacidad de financiamiento de esas actividades científicas. Entonces, por ejemplo, en el último tiempo ha habido un montón de recursos para investigar temas de cambio climático. Hace 20 o 25 años no había tantos recursos. Entonces ahora hay un montón de investigadores que se dedican a investigar el cambio climático. Eso está muy bien, pero eso se hace posible porque hay quien lo financia. Bueno, cuando se trata de, digamos, de temas de explotación de la naturaleza, hay mucho financiamiento por parte de las empresas o del Estado en algunos casos para viabilizar esos nuevos emprendimientos. Pensemos ahora en el fracking, por ejemplo, que es algo que se ha conversado mucho. El Estado argentino necesita, por las necesidades de la política macroeconómica, exportar cosas, bienes. Entre ellos está, digamos, el gas y el petróleo que se puede obtener de ahí, el shale gas. Entonces, el Estado promueve esa actividad. Su función, digamos, es que esa actividad se produzca. Lo mismo para las empresas. Necesitan y van adelante con eso. Entonces, contratan a investigadores para que de alguna manera viabilicen eso. Entonces, no es neutra la investigación. Hay una intencionalidad. Lo mismo que por otro lado, uno diría, bueno, el Ministerio de Ambiente tiene que controlar que no haya un impacto ambiental desmedido por fuera de los criterios establecidos, en fin. Y también podría financiar investigaciones que de alguna manera den cuenta o puedan evaluar de manera más sofisticada que los estudios de impacto ambiental. Entonces hay como perspectivas intencionadas de la investigación. No es que yo investigo un tema y eso es neutro, es sin juicio de valor, por fuera de la ética, de compromisos de lo que va a suceder después.
Una controversia sociotécnica se da cuando un aspecto de lo que está definido desde un punto de vista técnico-científico, por ejemplo, en la explotación minera, es cuestionado por grupos sociales no expertos y el problema se vuelve público. Es decir, se transforma en un conflicto.
Ahí la ciencia se ve desestabilizada de alguna manera en su zona de confort, en su saber, que dictamina y después sigue la vida. Entonces eso en los conflictos ambientales, en el devenir de los conflictos ambientales, ha sucedido mucho y crecientemente. Y eso es no solo porque en algunos casos los dictámenes científicos se han visto digamos, muy débiles en sus sustentos, sino también porque del otro polo, digamos, de la controversia, hay cada vez mayor información y mayor expertise y mayor capacidad de producir argumentos sólidos y que interpelan a la ciencia, al Estado y al resto de la sociedad en su conjunto. Entonces ahí se ha digamos, la ciencia también de nuevo se ha puesto en cuestión, y eso me parece que es importante. Y en el caso particular de las actividades extractivas también se ha ido tensando ese campo, y cada vez quedan más expuestos los intereses de uno y otro lado, y es difícil, por cómo se ha establecido el debate público sobre los temas ambientales, en particular en Argentina, pero podríamos decir en América Latina también, bueno, está como muy opacado, ¿no? Y entonces tanto una investigación desde el punto de vista ambientalista como una desde el punto de vista extractivista son impugnadas, ¿no? Y pierden valor por estar muy vinculado a los intereses de uno u otro grupo. Y otro fenómeno es que se da también, obviamente, como el polo que promueve el desarrollo económico a partir de la explotación de estas actividades tiene mayor capacidad de trabajo, de fijar agendas, de poner en circulación discursos, y entonces se produce también una especie que lo vinculamos con otro fenómeno más reciente, que es la cancelación, o un intento de cancelar el debate sobre la cuestión ambiental en Argentina, y se criminaliza a los sectores que de alguna manera quieren poner voces críticas respecto de tal o cual proyecto específico. Porque eso es lo otro que también tenemos que tener presente en el debate ambiental y cómo juega la ciencia en eso. En esto hay que discutir proyecto por proyecto. No se puede decir está todo mal para, de una vez y para siempre. Digamos, no es no a la minería en general. Es discutir qué minería, para qué destino, de qué manera, con qué distribución social, con qué tecnología. Entonces siempre el debate tiene que ser situado, porque si no, se pierde. Y ahí la ciencia tiene mucho para aportar también.
En relación con temas ambientales, durante mucho tiempo, los expertos consultados han pertenecido a las ciencias naturales y no a las ciencias sociales.
Entonces quienes tienen derecho a opinar sobre esos temas no son los sociólogos, los geógrafos humanos, los abogados, los antropólogos, los historiadores. Son los ecólogos, los geólogos, los hidrólogos. Entonces son todos los que vienen del mundo de las ciencias físicas o las llamadas ciencias duras. Eso es por una estructuración del campo científico desde hace siglos, ¿no? Donde el mundo físico tiene que ser estudiado por los físicos y el mundo social y los fenómenos sociales por los de las ciencias sociales. Eso en los problemas ambientales se cruza y se entreteje y se entrevera, y son problemas complejos, por eso lo socioambiental. Por lo tanto, un sociólogo puede hablar de una explotación minera y tiene mucho para decir. Eso ha sido un gran debate acá en Mendoza, sobre todo a partir de la conmoción que generó el intento de modificar la ley 7722. De repente, el mundo político empresarial no entendía por qué la gente estaba haciendo lo que hacía. Y bueno, las ciencias sociales tienen mucho para explicar en términos científicos, de acuerdo a los criterios científicos de las ciencias sociales, que no son iguales a las de las ciencias naturales, pero que pueden dar respuestas a las aparentes sorpresas que tenemos ahora en el mundo.
Las ciencias sociales proponen una serie de conceptos que permiten entender los conflictos ambientales. Uno de ellos es umbral de riesgo.
Hay una escuela, digamos, que trata de cuantificar el riesgo con indicadores numéricos, ¿no? Y decir, bueno, mucho riesgo, bajo riesgo, alternativas de bajar el riesgo y todo eso. Pero después hay una percepción del riesgo, una percepción social e incluso cultural del riesgo. Y por otro lado, diríamos, bueno, hay sociedades que están dispuestas a correr determinados riesgos y sociedades que no están dispuestas a correr determinados riesgos. Si una sociedad dice, yo no estoy dispuesta a poner en juego el recurso vital de Mendoza, que es el agua, bueno, ahí hay una decisión de soberanía que podría ser equiparable con las ideas de la democracia, ¿no? De decir, bueno, el pueblo es soberano y elige a sus representantes. Bueno, también debería poder ser soberano para definir cuáles son los riesgos que quiere correr y los riesgos que no quiere correr. Entonces la noción de umbral de riesgo es muy importante porque una sociedad puede decir, no, yo quiero vivir con toda la sofisticación y toda la tecnología, supongamos, imaginemos así haciendo grandes esquemas, Estados Unidos, entonces vamos a correr muchos riesgos, a expensas del mundo también, pero vamos a correr muchos riesgos. Otras sociedades pueden decir, no, nosotros preferimos correr menos riesgos y mantenernos en este espacio. Entonces ese umbral, que es definido socialmente a partir de todas estas controversias que se dan, es un elemento importante, ¿no?
Por intervención de los movimientos socioambientales como agentes críticos de la modernidad, en Latinoamérica el concepto de modernidad reflexiva aparece en escena para explicar los conflictos ambientales.
Ese es otro punto interesante porque activan al Estado. El Estado, si no fuera por las críticas de los sectores ambientalistas, sería mucho menos activo en términos de buscar alternativas, de tratar de darle robustez, aunque Mendoza lo viene haciendo con muy poco éxito, a los estudios de impacto ambiental que son necesarios para aprobar determinados proyectos. Otro concepto importante que proviene de las ciencias sociales y nos permite entender estos discursos que se ponen en circulación es el de optimismo tecnológico. También, en general, desde las empresas y desde el Estado, hay una noción de que la tecnología nos va a resolver todos los problemas sociales, políticos y económicos que tenemos. Y hay como, nuevamente como lo dice el término, un optimismo respecto de eso y se deposita la solución en el mundo de lo técnico. Ahora de nuevo ha estado en Mendoza la discusión sobre el agua a partir de un convenio que la provincia, por ejemplo, ha firmado con una empresa de Israel, que Israel nos lo han vendido históricamente como el que ha sabido, a partir del uso de la tecnología de riego, básicamente el riego presurizado, el riego por goteo, ha sabido hacer un uso eficiente de el agua. Bueno, ahora entonces la gente de Israel vendría a Mendoza a hacer ese proceso de transferencia, pero resulta que el representante de la empresa, si uno lee lo que se ha publicado en los medios, dice no tiene que ver esto con la tecnología, es un problema cultural. Entonces una empresa israelí especializada en manejo de riego viene a contarnos a Mendoza que lo que tenemos es un problema cultural, que no tiene que ver con una solución tecnológica, sino con un problema cultural. Entonces, bueno, ahí aparecen de nuevo. ¿De qué estamos hablando? ¿De que falta inversión en tecnología o de que hay un problema cultural que tiene una complejidad mucho mayor y que si es un problema cultural no va a tener una solución tecnológica? Tiene que tener una solución acorde al problema. Y entonces las ciencias sociales tienen mucho para decir ahí. ¿A quién han convocado para charlar sobre ese tema de las ciencias sociales? A nadie.
Es que en realidad el problema no es un problema tecnológico, es un problema de gestión. Por ejemplo, que aquí ustedes no miden agua para... y la gente no sabe cuánto consume, que es una cosa básica. En América Latina me dicen, ustedes quieren medir porque quieren cobrar por el agua. Le digo, no, hay que medir porque si no se puede gestionar. Y el agua es un bien, o sea, no un bien, es un recurso limitado. O sea, la medición es parte de la educación, es saber cuánto consumimos. Y nuevamente, nosotros creemos que es una obligación y es un deber y un derecho que cada persona tenga agua, pero por el otro lado existe, es un contrato. Y la otra parte del contrato es que las personas tienen que usar eso de una forma sabia sin derrocharla.
Si es un problema cultural y debe tener una solución acorde, las ciencias sociales tienen mucho para decir. En este caso, a partir del concepto de lenguajes de valoración, que tiene que ver con las distintas valoraciones que tienen distintos grupos sociales respecto de un recurso.
O sea, para un regante en Mendoza, el agua es eso, un recurso que le permite a él organizar un proceso productivo, y para una comunidad indígena, el agua tiene una muy otra función. Entonces, los lenguajes con los que se valora ese recurso son muy diferentes. Entonces, supongamos que esas dos partes van a un juicio porque el regante va a perder su recurso y la comunidad reivindica por el derecho al territorio ancestral que ese recurso de agua le pertenece a ellos. Ellos lo van a hacer, en general, la comunidad indígena lo va a hacer. No va a poder codificar de igual a igual que el productor, porque la relación que tienen con ese recurso, la idea que tienen sobre ese recurso, la forma en cómo se relacionan, es muy diferente. Entonces son lenguajes de valoración contrastantes. Y en algún punto, cuando vamos a la justicia, lo digo porque también otro proceso, digamos, y otra noción interesante que ha aportado las ciencias sociales es la juridificación de los conflictos ambientales. Cuando la política no tiene la capacidad de resolverlo, todo vamos a la justicia, al poder judicial. Entonces, ¿ahí qué sucede? Hay que codificarlo en términos modernos, porque en general, cotidianamente, los que valen son los derechos modernos. Entonces, la comunidad tiene que, de alguna manera, para retener o para poder dar la disputa, tiene que renunciar a su lenguaje de valoración y discutir según el lenguaje moderno del productor regante, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de los lenguajes de valoración. Y se relacionan con la modernidad reflexiva, ¿por qué? Porque de alguna manera, si esta modernidad puede reflexionar sobre, críticamente sobre sí misma, bueno, debería atender esos distintos lenguajes de valoración y no solo a uno. Nosotros hace un tiempo trabajamos con un grupo de Córdoba, que hay otra noción que conecta y que hay otros colegas de nuestro grupo que lo han trabajado, que es el concepto de servicios ecosistémicos, que también es una codificación original y viene originalmente de la ecología, y son un poco los servicios, en esa idea más utilitaria, que el ecosistema o la naturaleza nos presta a los humanos. Entonces, hicieron una evaluación, este grupo de Córdoba, de cuántos servicios ecosistémicos valoraba o podía identificar distintos grupos sociales. Entonces, un empresario productor de soja valoraba 3 servicios ecosistémicos, y una comunidad campesina del noroeste de Córdoba valoraba 38, o sea, identificaba que la naturaleza le proveía 38 servicios. Y ahí, bueno, da cuenta un poco de eso también, ¿no? Lo que implica arrasar el monocultivo, el paisaje, la simplificación del paisaje, diría James Scott, como lo que ha hecho, digamos, la alta modernidad y particularmente el mundo de la agricultura es simplificar los ecosistemas para poder gobernarlos. Y en realidad lo que necesitamos es entender la complejidad y la riqueza que existe ahí, y eso hay grupos sociales que han perdido esa capacidad de verlo, los grupos que están más asociados a los proyectos de hiperproductividad y bueno, y cómo poblaciones tradicionales, por llamarlas de alguna manera, todavía tienen una valoración mucho más compleja y más robusta, diría uno, y más resiliente frente a todo lo que viene en temas ambientales que hay que poner en valor y rescatar de forma urgente.
El dilema entre las ciencias, la política y la sociedad se acrecienta cuando falta desarrollo científico por falta de financiamiento. Y sumado a esto, una producción de no conocimiento o agnotología.
La agnotología es la producción activa de desconocimiento, de no conocimiento o de ignorancia. Es de alguna manera producir evidencia, meter ruido, diríamos ahora. El caso más nombrado es el que tiene que ver con la industria del tabaco y su impacto en el cáncer. Philip Morris contrató a un grupo de investigadores, de expertos, para que produzcan evidencia ambigua, digamos, y dilatar la regulación respecto a los impactos de la salud del cáncer. Entonces, es como distraer, ¿no? Distraer, embarrar la cancha, ensuciar, hacer ruido. Eso es la agnotología, es producir activamente ignorancia en la sociedad, poner a discutir evidencia construida intencionalmente, no solo en sus resultados, sino para que el efecto tenga un efecto conscientemente de obstaculizar ciertos procesos de regulación de salud o también podrían ser ambientales. Por otro lado, la ciencia no hecha tiene que ver con esta otra idea que estábamos hablando de las agendas y las prioridades de financiamiento de las agendas de investigación. Para ir al caso agrario, agrícola, que he trabajado bastante, hay muchísima inversión en ciencia para desarrollar transgénicos y hay casi nula inversión para desarrollar cuestiones que tienen que ver con la agroecología o con las alternativas de agricultura que no use determinados digamos, plaguicidas o que no impliquen manipulación genética de ese nivel, digamos, genético o de incluso nanomolecular que ya se está trabajando. Entonces hay como un montón de ciencia no hecha sobre determinadas alternativas o determinados modelos y un montón de ciencia hecha sobre este modelo. Entonces eso inclina mucho la cancha, ¿no? Tanto al momento de, porque obviamente un productor necesita certeza, necesita instrumentos, necesita desarrollos tecnológicos, pero vos tenés mucho hecho en un sentido y casi nada hecho. Entonces esa idea de ciencia no hecha en algún punto se cruza con la idea de que en realidad sabemos muy poco sobre muchas cosas. Y eso nos tiene que llevar a la prudencia. Boaventura de Sousa Santos dice: una ciencia prudente para una vida decente. en vez de ese, de esas máximas de que la ciencia va a poder con todo, de la ilustración, ¿no? Y el positivismo, que la ciencia nos va a liberar de todo, bueno, no, es una ciencia prudente para una vida decente. Eso es lo que necesitamos hoy, y no esa ciencia maximalista que pretende arrollarse el mundo en una, en un contexto de antropoceno, ¿no? Donde nosotros somos responsables de lo que está sucediendo hoy en el mundo.
Es necesario conocer el rol que cumplen los científicos en los conflictos ambientales. Los científicos sociales han sido en general poco consultados para interpretar los conflictos ambientales de una manera integral. Sin embargo, las ciencias sociales proponen un repertorio de conceptos críticos que permiten pensar los conflictos desde otras aristas. La intervención de los expertos de las ciencias sociales en los conflictos ambientales aporta conocimientos y visibiliza los intereses políticos contrapuestos, los dilemas éticos y las desigualdades de representación en la relación entre los distintos agentes intervinientes. Espero que les haya gustado el episodio. Si es así, les pido que lo compartan para que más personas puedan escucharlo. En el próximo episodio hablaremos con Mariano Salomone, a quien invitamos a grabar el podcast en vivo junto a estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Massa en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. Gracias por compartir.
El audio de archivo fue tomado de un medio de comunicación que dio cobertura a la conferencia de prensa donde Diego Berger, representante de la empresa israelí Mekorot, habló sobre la gestión de los recursos hídricos en Mendoza.
Esto fue Casa en Conflicto.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes y te enteres de todas las novedades. Búscanos en Instagram como @insiusa.conicet y en Twitter como @insiusa.